¿Cómo estás, Padre Mario? Bienvenido.
Hola Gaby, buenas tardes, buenas, bien. Gracias a toda la asamblea siempre, a toda la audiencia, digamos, ¿no? Porque se constituye en esta asamblea de Radio María que nos ayudan un poquito a descubrir la celebración y la liturgia como aquel elemento fundamental que nos ayuda a encontrarnos con Dios justamente a través de la liturgia, ¿no? Entonces, la verdad que una alegría, yo lo decía el jueves pasado también, lo repito ahora, cómo esta participación de la gente, este interés por aprender y formarse en lo que significa la liturgia. La verdad que es un placer, ¿no? Porque uno transmite tantas cosas lindas e interesantes que se van, bueno, sumando, digamos, a que sea una catequesis formativa, maravillosa, ¿no? De hecho, la liturgia, fíjate que nos conmueve y nos une a todos por igual, ¿no? Porque la liturgia tiene esa capacidad de reunir en asamblea a los distintos carismas, las distintas edades, a los distintos
Bárbaro eso,
estratos
¿no?
sociales, ¿no? Digo, yo me encuentro con personas tan diversas, digamos así, en una asamblea litúrgica. Pero todos nos unimos en el mismo rito para darle culto a Dios, ¿no? Es interesantísimo,
Es
porque
un
hay
medio de inclusión, podríamos decir, por
totalmente la
excelencia.
celebración eucarística, de los sacramentos en general, pero la Eucaristía fundamentalmente es lo más inclusivo que hay,
Es lo
¿no?
que decías en el primer programa, que donde
Sí.
uno vaya, aunque no entiendas el idioma, vos sabés qué es
Por
lo que va a
ejemplo, por
suceder y te
ejemplo.
sentís en unidad,
Y ahí
¿no?
no hay distinción de carismas, ¿no?
Claro.
Porque ahí se junta un misionero con el de Cáritas, con los jóvenes. Y se reúnen para el culto a Dios sin importar el carisma de cada uno. Ahí no hay división de carisma, digamos, ¿no? No hay
Impresionante.
división de edades, ¿no? Porque ahí puede celebrar un niño y un adulto de la tercera edad, digamos, como un participante más. Y tampoco hay distinción, o no debería haber, de estratos sociales, porque el más pobre de nuestros hermanos con el más millonario de nuestros feligreses puede participar de la misma asamblea, digamos, ¿no? Y fíjate que el ministro que preside esa asamblea se creó, tiene un vínculo tan profundo con la asamblea, porque es parte de esa asamblea, que hasta el mismo Papa yo lo puedo tutear en la asamblea. Yo le digo que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Yo no le digo con su espíritu, excelencia o su santidad.
Ahí somos todos
Somos todos
iguales.
iguales,
No lo
¿entendés?
había pensado
Es
así.
interesante, ¿no? Sí.
Interesantísimo.
El Señor, dice la asamblea, el Señor recibe de tus manos, de tus manos, ¿no? Sí. Lo tuteamos hasta el mismo Papa en la asamblea,
Claro, porque
cuando
ahí lo
preside él.
importante es Jesús,
Tal
¿no?
cual, tal cual. Entonces es maravilloso descubrir cómo la ritualidad, que lo vamos a ver un poquito también ahora, en esta unidad de signos, este tejido de signo y símbolo que llamamos rito, bueno, nos ayuda justamente a expresar ese culto a Dios, ¿no? Interesante, ¿eh?
Qué
Interesante.
bonito, padre.
Sí.
Bueno, vamos directamente entonces
Mira,
para
sí.
no perder tiempo.
Tal cual, tal cual. El jueves pasado hablábamos de la clasificación que hacíamos de signos y símbolos, ¿no? Yo distinguí en aquel momento cómo el signo es algo más natural, algo que es más básico, esencial y más general, ¿eh? Y sobre todo a veces tomado más de la naturaleza, que me ayuda a entender o expresar algo que está oculto detrás de eso, ¿no? Decíamos, por ejemplo, el agua, ¿eh? Signo de qué es lo que está oculto detrás del agua, la limpieza, la purificación, digamos, ¿no? Aquellas expresiones, ideas, conceptos que serían muy difícil de transmitir si no fuera por un elemento como puede ser el signo, digamos, ¿no? Y el símbolo, si bien cumple la misma función, es un elemento que elaboro yo como persona, digamos, la persona humana está elaborando el signo. Símbolo, símbalo, significa en griego unir junto o poner junto a, ¿no? O arrojar junto. Significa justamente unir dos o más cosas que me ayuden también, en la misma función del signo, a representar algo que está escondido detrás. Si bien el signo es natural, como decíamos recién, es más básico, más esencial. El símbolo puede ser más elaborado. Yo ponía como ejemplo, si bien no es litúrgico ni religioso, el símbolo de la bandera como expresión de la
Claro.
patria, digamos, ¿no? Bueno, eso.
Bueno, pero ahí vemos claramente la diferencia en signo y símbolo.
Totalmente,
Cumple la
totalmente.
misma función, pero la bandera es elaborada, ¿no? El
Exactamente.
significado y el significante son elaborados por
Exactamente,
nosotros.
exactamente, exactamente. Y la función es exactamente la misma. Ahora, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nuestra liturgia tiene como esta capacidad, digamos así, de entretejer, ¿no? La celebración de los sacramentos entreteje, hace un tejido de todos estos signos y símbolos que me dan culto a Dios y que nosotros le llamamos rito, ¿no?
¿Qué diferencia hay?
Bueno, el rito justamente es una acción cultural, digamos, que reúne todos los elementos simbólicos, los signos y símbolos, ¿no? Es una acción cultural, ¿no? Que tiene por objeto justamente expresar, revivir y actualizar lo que los sacramentos hacen, ¿no? El misterio salvífico que motiva una celebración, ¿no? El acontecimiento de la cruz, celebrado justamente en la Eucaristía, ¿no? La incorporación a ser hijo de Dios, que se incorpora en el pueblo de Dios, como es el bautismo, etcétera, ¿no? Entonces, es una acción que me ayuda justamente a entretejer esta gran riqueza que tenemos, ¿no?, en la liturgia de signos y símbolos, ¿no? Por eso el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, por supuesto, por medio del rito, trata de estructurar, yo digo, las más valiosas expresiones que tiene dentro de su religiosidad para poder mantenerlas en el centro de su conciencia y convertirlas en fuente de energía y en luz, podríamos decir así, orientadora para la vida, ¿no? Es decir, el rito, la ritualidad, en esa ritualidad convergen aquellas cosas que a mí me capacitan para expresar la vida, ¿no? Y están orientadas justamente a que yo lleve también a la vida lo que celebro, ¿no? Esto lo decíamos también un poquito la otra semana. Esta necesidad, ¿no?, presente en la vida del hombre, presente hasta en los momentos más importantes de la vida, como puede ser el nacimiento, el matrimonio, la enfermedad, la muerte, ¿no? Bueno, es parte también de nuestra ansiada trascendencia hacia lo infinito, podríamos decir. Por eso ritualizamos cosas que muy difícilmente podríamos expresar con palabras o con ideas, ¿no? No sé si se entiende esta capacidad del ser humano. Porque toda nuestra vida creyente, sobre todo la vida común, pero la vida creyente más todavía, se convierte en ritualidad, digamos, al servicio de Dios. Es decir, cuando nosotros nos abocamos a celebrar algo, como puede ser la Eucaristía, el bautismo, el matrimonio, la confirmación, o cualquier, el uso del agua bendita, como decíamos, que es un sacramental, pero es parte de la liturgia, cuando nos disponemos a celebrar estas cosas, lo hacemos a través de gestos rituales que me ayuden primero a entrar en comunión con el resto que está celebrando conmigo, para que todos hagamos lo mismo, ¿no? Para que no haya alguien que haga una cosa y otro que haga otra, ¿no? Sino que haya una sinfonía, podríamos decir, ¿no? Me ayuda a que todos celebremos lo mismo. Y segundo lugar, no solamente, lo dijimos también el jueves pasado, no solamente acá, en este templo, con esta asamblea que está al lado mío, sino con toda la iglesia en la patria y en el mundo, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Esto me parece que los ritos cristianos nos hacen aparecer justamente desde el principio como actos de la comunidad eclesial, ¿no? Actos de la comunidad que se llama iglesia, ¿no? Que revive y actualiza, digamos así, los grandes acontecimientos salvíficos que han producido en la vida de la historia del ser humano, digamos así, la persona de Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Jesús ha obrado, digamos así, de modo particular, su muerte y su resurrección, que yo ahora lo puedo revivir y actualizar a través del misterio que celebro, ¿no? Entonces, el rito a mí me ayuda a traer ese acontecimiento salvífico obrado por Jesucristo, ¿no? De hecho, la definición de liturgia, que lo dijimos ya una vez, lo volvemos a repetir si hace falta, la liturgia se define como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, ¿no? En ella, en la liturgia, los signos sensibles realizan la gracia que simbolizan, podríamos decir, aquellas cosas que transmiten, ¿no? Y así dice el cuerpo místico, cabeza y miembros y la iglesia, actualizan el culto público íntegro, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? Que, primero, que Jesús, él esté realizando el culto al Padre, digamos, ¿no? Y entonces, como sacerdote, como ministro, como intermediario, como intercesor entre Dios y los hombres, nos permite ciertos ritos para que eso expresen lo que él está obrando, claro, ¿no? Lo que él está obrando. Entonces, cuando nos saludamos, en realidad nos estamos saludando en el nombre de Jesucristo. Jesús nos saluda para poder que nosotros saludemos al Padre. Cuando Jesús se entrega en el sacrificio de la Eucaristía, vuelve a actualizar el sacrificio obrado en la cruz. Y a través de ese sacrificio, que es salvífico, nosotros nos conectamos con el Padre. Entonces, el rito de verdad me ayuda a actualizar y vivir lo que Jesús realizó una vez como historia salvífica, ¿no?
Qué lindo. Él realmente, ¿cómo nos conoce? Porque él justamente fue un hombre de carne y hueso como nosotros y sabe por lo que pasamos y las limitaciones que tenemos, ¿no? Siendo Dios, por supuesto.
Tal cual, tal cual.
Pero nos da esta posibilidad de poder encontrarnos más fácilmente con él, con su misterio. Bueno, la pregunta, Padre Mario, tiene que ver con esto. ¿Qué signo de la liturgia te ayuda a comunicarte mejor con Dios? Uh-huh. ¿Qué signo de la liturgia te ayuda a comunicarte mejor,
claro,
con Dios?
A entrar en esa comunión con el Señor, ¿no? ¿Qué signo de la liturgia? A ver, puede ser a lo mejor una postura corporal, como hemos dicho, puede ser un elemento ritual, ¿no? Puede ser las palabras, el canto, ya la mover. Aquellas cosas que me ayudan como signo a comunicarme mejor con Dios, a encontrarme con Dios, ¿no?
A mí me ayuda mucho después de la comunión, de la Eucaristía,
sí,
poder arrodillarme un ratito.
Por ejemplo, sí,
¿no?
Sí. Que si bien lo hemos dicho en otros programas, no hay una postura indicada
no,
en el misal, ni mucho menos, Pero bueno, sí te he indicado qué significa ese momento, una acción de gracias.
Sí, ¿no? Algunos quedan parados, otros quedan sentados, importa. Pero digo, a mí personalmente me ayuda mucho eso.
Tal cual.
Bueno, ¿qué signo de la liturgia te ayuda a comunicarte mejor con Dios? Es la pregunta. Y allí están para recibir tu llamado al 0810-7x7, si quieres dejarlo grabado al mensaje. También puedes dejarnos un WhatsApp, 3518-171-593, o un mensajito de texto, 3512-000040. Cuando regresemos, seguimos charlando con el Padre Mario en este ciclo de liturgia.
Ahí, en la Eucaristía, esa presencia, Señor, ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo, tu cuerpo, tu sangre me da vida. Me da vida tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida ahí en la Eucaristía. Esa nuestra comunión, oh, ahí en la Eucaristía, esa nuestra reconciliación, tu cuerpo, tu sangre. Porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre.
Signos en la celebración litúrgica, parte 2, es el tema que estamos tratando y reflexionando junto al Padre Mario Sánchez, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Luján y San Fermín de Córdoba. Actualmente está cumpliendo la función de perito en el Secretariado Nacional de Liturgia en el CENALI, que pertenece a la Conferencia Episcopal Argentina. En este ciclo de liturgia, esta es la pregunta que te hacíamos: ¿qué signo de la liturgia te ayuda a comunicarte mejor con Dios? Bueno, Padre Mario, estábamos con los ritos y la importancia de estos ritos también para que facilitan, ¿no?, nuestro encuentro con Dios.
Facilitan porque, de algún modo, como decíamos hace en el bloque anterior, reviven y actualizan el misterio obrado por Jesús como acción salvífica, ¿no? Por eso es importante en este tejido de signos y símbolos descubrir primero mi parte corporal, ¿no? Yo lo decía el programa anterior también, cómo yo tengo que poner en funcionamiento todos mis sentidos, ¿no? Mis sentidos para poder descubrir esto que aparece como entretejido de signos y símbolos, lo que me van transmitiendo como encuentro con Dios, ¿no? Mi sentido del oído, del tacto, del gusto, del olfato, todo, ¿no? Para que eso entre justamente en comunión con Dios. Por eso, la gran pregunta sería, ¿qué simbolizan los gestos y las expresiones corporales en la liturgia, ¿no? Y creo que el fundamento de los gestos en la celebración litúrgica se va a encontrar, en primer término, en la naturaleza humana, ¿no? Es decir, en la corporeidad del ser humano, ¿no? Que es el medio de relación y de presencia entre los semejantes. Es decir, yo para comunicarme con vos, Gaby, ahora, con la audiencia en este momento, yo estoy usando ciertos códigos, ¿no? La palabra, los gestos, la mirada, digamos. Bueno, nuestra corporeidad nos ayuda a esta intercorrelación, digamos, interrelación, digamos, que tenemos justamente los seres humanos, porque es parte de nuestra humanidad, ¿no? Claro. Comunicarnos a través de todo este aparato simbólico, ¿no? Porque la palabra también es un signo, ¿no? La misma palabra, ¿no? Las letras son signos que unidas, que yuxtapuestas, forman una palabra, y las palabras forman una frase, y esa frase es comunicación, digamos, ¿no? Entonces, el signo más básico de la comunicación es el abecedario, podríamos decir, ¿no? Son signos. La letra en sí misma es un signo, que van uniéndose para construir un lenguaje, digamos, ¿no? Entonces, la comunicación corporal, los gestos, es como también la forma más básica de poder comunicarme entre los semejantes, ¿no? Por eso, esta realidad ha sido asumida por Jesucristo en la encarnación, justamente, ¿no? Cristo asumió nuestra condición humana, ¿no? Y entonces nos habló en un lenguaje totalmente entendible, ¿no? Dios, cuando se comunica con nosotros, usa una pedagogía totalmente familiar, no usa nada extraño para comunicarse con nosotros, usa la palabra, ¿no? Y la encarnación del Hijo, o sea, asumir nuestra corporeidad, es asumir nuestra condición humana también en la comunicación. De este modo, su humanidad se convirtió, de algún modo, en el instrumento de nuestra salvación. O sea, ¿por qué Cristo se hace hombre? Justamente para que esa humanidad nos rescate. Su humanidad es signo salvífico. Sus manos, su mirada, su palabra, su aliento, ¿no? Eran otros tantos modos de comunicar la salvación, ¿no? Yo me acuerdo una me sale a la memoria en este momento ese texto hermoso de Zaqueo, ¿sí te acordás? ¿No?
Sí.
Cuando Zaqueo era petecito, como algunos que somos.
De nosotros.
Sí, como yo. Y entonces se sube un sicómoro, dice el texto de Mateo, sube a un árbol, el sicómoro es un árbol, para poder verlo pasar. Pero fíjense que no solamente lo vio, sino que Jesús lo miró y dice, y le dijo, baja pronto, hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo quería verlo, pero Jesús lo miró. O sea, no es lo mismo ver que mirar, me da la sensación, ¿no? Digo, analizando así lingüísticamente, digo, porque uno ve exteriormente, ahora la mirada va a lo profundo, ¿no? Eso es lo que hizo Jesús con él. Por eso la mirada de Jesús ya era salvífica. Cuando Pedro lo traiciona 3 veces, ¿no? Lo niega 3 veces, dice que la tercera vez cuando canta el gallo, Jesús lo miró y Pedro lloró desconsoladamente, ¿no?
Lo penetró con su mirada, ¿no?
Pero esa mirada es una invitación a la conversión. Pedro pudo después decir, cuando le dice, ¿me amas?, 3 veces, reparar esas 3 negaciones. Judas no se dejó mirar y terminó suicidándose, ¿no? Uh-huh. Fíjate, digo, la mirada de Jesús es transformadora, no es inquisidora, podríamos decir, ¿no? Si bien Pedro sale llorando amargamente porque se da cuenta del mocazo que se mandó,
claro,
digamos, pero esa mirada de Jesús es totalmente para la conversión, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjate, a esto voy, lo que acabo de decir, ¿no? La mirada, su palabra, su aliento es salvífico también, no solamente su persona, su encarnación, sino sus elementos corporales. Por eso, Jesús hoy también sigue actuando igualmente en la liturgia a través justamente de gestos y palabras de los celebrantes, en los cuales actúa justamente la fuerza del Espíritu Santo, porque son signos de Jesús, ¿no?
Claro.
La palabra que dice el sacerdote que preside la Eucaristía, por ejemplo, cuando dice como en primera persona, ¿no? Tomen y coman, esto es mi cuerpo, no dice mi cuerpo del cuerpo del cura, es el cuerpo de Jesús, ¿no? Son las palabras de Jesús. Jesús está actuando a través del medio del que celebra o que preside la celebración, ¿no?
Uh-huh.
Por otra parte, también las acciones y gestos y posturas corporales son como un factor, yo digo, imprescindible para la participación litúrgica plena, ¿no? Más aún, la integración del cuerpo en la oración y del gesto en la liturgia son factores, yo digo, de equilibrio interior y exterior, además de contribuir a la expresividad, la estética y la funcionalidad de los ritos. Esa funcionalidad que me ayuda a descubrir que yo estoy presente en ese momento. Por eso, lo dijimos también el jueves pasado, cuando yo me arrodillo para adorar a Dios en el momento de la consagración, estoy diciéndole con mi cuerpo, no solamente con mi pensamiento o con lo que yo puedo decir interiormente, sino con mi cuerpo que yo lo estoy adorando, ¿no? Y eso también me sirve a mí, ¿no? Lo decíamos también hablando de la distracción, porque nuestra condición humana, nuestra condición corporal, hace que, bueno, que sea un factor de distracción totalmente, ¿no? Uh-huh. Y nos pasa a todos, me puede pasar a mí como cura también. Yo puedo estar diciendo una oración, diciendo una plegaria, diciendo, no sé, la mía consagrada, y estar totalmente distraído.
Claro.
Porque soy humano, digamos. Sí. No tengo una concentración de ángel como ser espiritual perfecto, digamos, ¿no? Ahora, mi postura, la palabra, me tiene que ayudar a volver a lo que estoy haciendo, ¿no? Uh-huh. En este caso, por ejemplo, la adoración, ¿no? Entonces, fíjate cómo digo, son la liturgia, los gestos, la oración en la liturgia son factores de equilibrio entre lo interior y lo exterior, ¿no? O sea, me ayudan a volver, digamos, siempre, permanentemente, a lo que yo estoy haciendo espiritualmente, mi parte corporal. Por eso digo, los gestos y posturas corporales son imprescindibles para la celebración, ¿no? No puedo orar, no puedo ritualizar mi celebración si no incorporo mis gestos y mi cuerpo, ¿no? Es importante, es imposible, ¿no? Después de la pausa, si te parece, Gaby, vamos a ver un poquito algunos signos litúrgicos concretamente. Vamos a estudiar algunos así concretamente para que nos ayuden a descubrir, a ver, no podemos verlo a todos, quizá todos en detenimiento, pero vamos a intentar, a ver, catequizar, sí, profundamente sobre algunos que me parece que son los más significativos y son los que a veces más descubrimos y tenemos a mano que nos ayudan a un mejor celebrar, ¿no? La pregunta que respondemos con este tema del jueves pasado y de hoy, recordá que es ¿cómo celebramos?, ¿no? La pregunta es ¿cómo celebramos? Entonces, vamos a celebrar entonces a través de los signos, símbolos, ritos, y estos signos litúrgicos, con sus significados, vamos a descubrir cómo nos ayudan entonces a celebrar, ¿no?
¿Cómo celebramos?, que va a atravesar todo el ciclo, Padre Mario, porque todo tiene que ver con esto,
exactamente,
cómo celebramos.
Exactamente, sí, y después vamos a preguntarnos quién celebra, después vamos a preguntarnos dónde celebramos.
Pero esto, todo tiene que ver con la palabra celebración, así que es celebración, es fiesta, así que acá estamos de fiesta todos los jueves.
Tal cual, sí. No es una ceremonia, sino una celebración.
Una
yo siempre
celebración.
Rescato eso.
Sí. Muy bien, padre. Bueno, la pregunta que tenemos para vos, que nos estás escuchando y acompañando en este jueves 4 de octubre, ya estamos en un mes diferente, ¿no? Este es el mes del rosario, podríamos decir. Bueno, ¿qué signo de la liturgia te ayuda a comunicarte mejor con Dios? Es la pregunta que está en las redes, en Twitter, en Facebook, también en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1. Si no la bajaste, la podés bajar. Así, Radio María Argentina 1.2.1, y podés escucharnos desde allí, desde tu celular. Esta es la pregunta, entonces, ¿qué signo de la liturgia te ayuda a comunicarte mejor con Dios?
Tener tus manos entre las mías, por sentir que puedo volver a amar. Hoy voy a empezar a vivir de nuevo, a dejar atrás lo que me hace mal. Voy a mantener viva la esperanza, aunque a veces quede en la oscuridad, porque sé que así como cambia, que también mi suerte ya va a cambiar. Y voy a seguir andando el camino, porque tengo sueños que transitar. Voy a celebrar que sigo vivo, que hay un amigo que me acompañará, que la vida es hoy, que es el momento, porque de nuevo puedo empezar. Y voy a buscar hasta el cansancio
sabes, no me voy a dar por vencido y voy a enfrentar a la adversidad, porque sé que no todo está perdido, si aún me quedan fuerzas para luchar. Y voy a seguir andando el camino, porque tengo sueños que transitar. Voy a celebrar que sigo vivo, que hay un amigo que me acompañará, que la vida es hoy, si es el momento, porque de nuevo puedo empezar. Voy a buscar hasta el cansancio, a cada paso la felicidad.
Acompañando en este día bonito que nos regala el Señor con este ciclo de liturgia de la mano del Padre Mario Sánchez. El tema de hoy son los signos en la celebración litúrgica, parte 2. Y ahora, bueno, lo prometido es deuda, Padre Mario. Nos prometiste, uh-huh, bueno, contar algunos, o por lo menos, uh-huh, adentrarnos en algunos signos litúrgicos más cotidianos, podríamos decir, o los más usables. Más.
Sí, sí, sí. Fíjate que la liturgia tiene una expresión hermosa, que bueno, que lo hemos escuchado ahora. Esto de el arte de celebrar, ¿no? El ars celebrandi, se dice en latín, en la jerga litúrgica, se quiere como profundizar justamente en este tejido de signos y símbolos que se ritualizan para darle culto a Dios, ¿no? Entonces, mientras más aprendo a celebrar, mientras más profundizo el sentido que tienen los signos y símbolos en la liturgia, mejor va a ser mi encuentro personal con el Señor, personal y comunitario, digamos, ¿no? Porque justamente este encadenado, este tejido de signos y símbolos, me tienen que llevar a un encuentro más profundo. Y mientras más le descubro el sentido de cada cosa, mientras más aprendo a celebrar este arte de la liturgia, mejor va a ser ese encuentro profundo, ¿no? Y por eso el arte, fíjate, ¿qué tiene como componente fundamental? Tiene como componente, digamos así, la admiración, la belleza, ¿no? La dignidad, ¿no? Tiene que ver, el arte es una comunicación, ¿no? El arte tiene que ver con aquellas expresiones de sentimientos, ¿no? Cuando uno ve una pintura, una obra musical, ¿no? Una escultura. Digo, ¿qué hay detrás de eso? Primero hay una persona que realiza esa obra, ¿no? Y segundo, es toda una expresión de comunicación, de sentimientos, de ideas, de belleza, de conceptos, ¿no? Que se transmite, se revela a través justamente de la obra artística, ¿no? Uno escucha, no sé, una pieza musical y descubre, no sé, a través del canto, a través de la música, un tejido, digamos, de sonidos que bien puestos forman una sinfonía o una partitura, digamos, ¿no? Eso es bellísimo. Bueno, en la liturgia pasa exactamente lo mismo, ¿no? La liturgia tiene... Yo no sé si sabés vos que una obra sinfónica,
sí,
el autor de una obra sinfónica, vas a escuchar cualquier autor clásico, Mozart, Bach, bueno,
sí,
cómo le van poniendo un instrumento a la vez. No sé si sabía eso. Entonces, la obra musical se va componiendo, digamos así, como una escala ascendente, ¿no? Donde va incorporando un sonido, después otro, y después va mezclando. Y al final de la obra musical explotan todos los instrumentos juntos. Por eso, siempre la parte más emotiva de la obra musical es al final, ¿no? Porque él nos esteriza la piel.
Sí, emociona. Con una fuerza.
Sí, lo que en las canciones, digamos, cotidianas, melódicas, románticas, hasta las más populares, le llamamos el estribillo, por ejemplo. ¿Viste? Claro. El estribillo siempre tiene una concentración de música.
Exactamente.
Bueno, la liturgia es exactamente lo mismo, ¿sabes? porque la liturgia es todo un escalonado, digamos así, conjunto de signos y símbolos para que al final de la liturgia, por ejemplo la Eucaristía, hablemos de la Eucaristía, al final de la Eucaristía se dé como la explosión de los instrumentos musicales, podríamos decir, lo más emotivo, lo más significativo para el cual estoy congregado en esa liturgia, que es la comunión, ¿no? Claro. Es decir, el gran momento y más importante de la Eucaristía, por ejemplo, es la comunión, ¿no? No es ni siquiera la consagración, si bien es esencial porque no se haría presente Jesús en su cuerpo y sangre, pero yo he ido a celebrar para poder comulgar, ¿no? Claro. Y esa comunión con el mismo pan, con el mismo pan partido, digamos, el mismo cuerpo de Jesucristo, me une, digamos, con él y a su vez me une con el resto de la asamblea. Estoy comulgando el mismo pan, ¿no? Me hago uno con mi hermano, con Cristo, digamos, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son aquellos instrumentos de la obra musical que se van entrelazando para poder llegar a la explosión final? Son los signos litúrgicos, ¿no? Que van apareciendo de a poquito, ¿no? A lo largo que van transcurriendo la celebración y que me van hablando de algunas condiciones para expresar la salvación obrada por Jesús. Uno de esos elementos, por ejemplo, que aparecen, en primer lugar, por ejemplo, son los colores.
Los colores.
Los colores, por ejemplo, ¿no? El color como un elemento visual totalmente sencillo, ¿no? y eficaz, obviamente. Quiere como ayudarnos a celebrar mejor nuestra fe. El lenguaje simbólico del color nos ayuda a penetrar mejor en el misterio que celebramos. ¿Por qué? Por ejemplo, el blanco. El color blanco en la liturgia, ¿no? Es decir, es el color privilegiado, por ejemplo, en las fiestas, ¿no? En lo
la
más,
comunión.
Claro, en las fiestas, por ejemplo, en las fiestas durante el año, ¿no? La Pascua, la Navidad,
también, sí,
¿no?
Sí.
O, por ejemplo, las celebraciones de sacramentos que son fiestas. Por ejemplo, el bautismo, el matrimonio, la primera comunión, como decir, ¿no? Es decir,
la fiesta, mantel de
el mantel
de la misa siempre es
siempre
blanco.
Es blanco, porque fíjate que ese otro tema quizá no es el mismo sentido de este color acá, pero importante decirlo, quizá ya que sacaste el tema, porque no sé si lo vamos a tocar más adelante, me parece que no. El altar es de piedra, ¿no?
Sí.
Es un mármol, es una piedra, normalmente tiene que ser fija, ¿viste? Una roca. Eso, digamos, nos simboliza en la Eucaristía la piedra del sacrificio, digamos, ¿no? Donde Jesús realiza su muerte y su resurrección. Y a su vez es la piedra, por eso el sacerdote cuando entra lo besa al altar, ¿no?
Sí,
al borde del altar.
Sí.
Porque nos simboliza a Jesús como la roca firme, el cimiento de nuestra vida, ¿no? Y por eso, así como Jesús, el cuerpo de Jesús estuvo envuelto en sudario en el sepulcro, así el mantel también está recubierto con este sudario, entre comillas, que es el mantel blanco. Por eso siempre tiene que ser blanco.
Mira vos, no sabía eso.
Sí,
padre.
Sí, sí. Entonces es lo que cubre el cuerpo de Jesús, podríamos decir, ¿no?
Hermoso.
A su vez, como es una mesa, y en la mesa de todos los días, ¿no? La madre, el padre, la abuelita, todos ponen un mantel para poder comer, un individual, ¿no? Una copa, un vaso, un plato, ¿no? Bueno, también como es una comida, se pone mantel, el corporal, que es el individual, digamos, el purificador, que es la servilletita, el cáliz, que es el vaso, la patena, que es el plato, ¿no? La comida, digo, se pone una mesa para invitar a todos los que han venido a comer a que participen de esa comida, ¿no? Entonces, bueno, pero es el color, el mantel, digamos, ¿no? El blanco que yo digo tiene que ver con el tema de la fiesta, el sentido profundo de la fiesta, ¿no? Entonces usamos el blanco, por ejemplo, para la Navidad y la Epifanía, los Reyes, la Pascua, la fiesta de Cristo y de la Virgen, por ejemplo, ¿no? Bueno, digo, son elementos que de algún modo me ayudan a simbolizar el sentido totalmente festivo, ¿no? Otro color fundamental es el rojo, ¿no? Un color elegido, fíjate, para, por ejemplo, para la celebración de los Domingos de la Pasión, porque tiene que ver con la sangre, ¿no? Derramada por Jesús.
Algún mártir.
Y el Viernes Santo, exactamente. El Viernes Santo como el primer entregado derramando sangre de Jesús. Y de ahí justamente toda la fiesta de los mártires, ¿no? O las memorias, las celebraciones de los mártires. También eso en cuanto a la sangre. Pero también en cuanto al fuego, ¿no? Entonces, en la celebración de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, las celebraciones de la confirmación, aquellas celebraciones que tienen que ver justamente con el fuego del Espíritu, ¿no? Entonces, el rojo sangre y el rojo fuego, ¿no? Y también dos colores más que tienen que ver. El verde, ¿no? Que es lo que más se usa cotidianamente en el año. Un verde es color de paz, serenidad, de esperanza, le decimos también, obviamente. Y se utiliza para celebrar, fíjate, el tiempo ordinario de la liturgia, ¿no? Ordinario le decimos no porque sea berreta, digo yo, sino ordinario porque no tienen una celebración específica. Entonces el verde son las 34 semanas, por ejemplo, de los domingos durante el año, se llama el tiempo durante el año, un conjunto de celebraciones dominicales que celebran el Día del Señor, orientado a la historia de salvación, sobre todo a través de la palabra, pero que no tienen una fiesta particular, digamos, claro, más allá del domingo. Sí, sería. Exactamente. El domingo, por supuesto, como fiesta central, pero con un color que habla de esperanza, de paz, de serenidad, de expectativa, digamos, ¿no? Y por último, el morado, ¿no? Un color que remite a la discreción, a la penitencia y a veces hasta el dolor mismo, ¿no? Porque esto se destina a los grandes tiempos penitenciales, como es el Adviento y la Cuaresma, y también a las celebraciones penitenciales y a las celebraciones de la exequia, o sea, los responsos, como le decimos, ¿no? La oración sobre el difunto. Entonces, por un lado es la celebración, digamos, el color penitencial y el color también del dolor, del duelo, podríamos decir. Entonces, fíjate cómo los colores me van, de algún modo, ayudando a descubrir en qué momento del año estoy, ¿no? ¿Qué se está celebrando? Todo eso me transmite el color, ¿no? Mirá por vos. Más que no me lo digan, digamos, ¿no? Y no solamente lo puedo usar en las celebraciones litúrgicas en la ropa del sacerdote o del diácono, del obispo, sino también, por ejemplo, para ornamentar el ambón, para ornamentar, no sé, la guarda del altar blanco, del mantel blanco, o a una, no sé, a una tela en el presbiterio, digamos, ¿no? A un color que sobresalga como tiempo litúrgico particular, digamos, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en las comuniones usar el blanco en el vestido de los niños, por ejemplo, la niña, o en los adornos, los moños, las flores, ¿no? Y el rojo también, el rojo en la confirmación, por ejemplo, también, no solamente la vestidura del sacerdote, sino también en la ornamentación que se usa. Los catequistas son esos fabulosos, ¿no? Como crean, ¿viste? Los adornos, las flores.
Yo los admiro.
Y los que hacen las flores, los floristas, ¿viste? En las parroquias, ¿no? Sí, son divinos. Porque en el fondo, vos te das cuenta que usan todo su arte para poner, digamos así, el servicio del signo litúrgico, ¿no? Está bueno por ahí, suponte, que las comuniones, el casamiento haya flores blancas, ¿no? Sí. Que en las confirmaciones haya flores rojas, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos aquí la realidad de que son muy caras las flores, ¿no? Son muy caras, muy caras, ¿no? Entonces por allí, la verdad que, bueno, yo digo, a veces no es tan necesario comprar cosas tan caras, ¿no? A lo mejor si yo en mi jardín y muchas personas en el barrio, mi jardín, aunque sea para esta fiesta particular de este fin de semana, porque son las comuniones o porque son las confirmaciones, ¿no? Podemos llevar flores blancas o flores rojas, bueno, a lo mejor cada uno aporta y yo me puedo hacer un hermoso arreglo floral. Con tal que sea en sentido de fiesta, digamos,
seguro,
¿no?
Que sí.
Exactamente. Porque lo decoroso de los signos litúrgicos no está en lo caro, sino en lo digno, ¿no? Uh-huh. Entonces está bueno por allí. Yo no voy a celebrarme mejor porque tengo un cáliz de oro sobre un cáliz de madera, ¿no? Digo, lo importante es que sea decoroso, digamos, ¿no? Eso es lo fundamental.
Que haya detalle, que haya vida, que haya participación de la comunidad.
Totalmente,
¿no? Esto es
totalmente.
Lo más valioso.
Sí, sí, sí. A veces podés poner una flor roja, digamos que te donó alguien con un montón de follaje verde y que sacaste de los jardines, ¿viste? No porque robaste, porque si no voy a tener que absorber de un jardín de un vecino, sino porque de algún modo, bueno, te ayuda a que el mismo barrio, la asamblea o el pueblo colabore en la ornamentación, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, el fuego, es un signo fundamental. Precioso,
capaz,
¿no?
Capaz que es el que nos queda más grabado, ¿no?
Tal cual. En las velas del altar, por ejemplo, hay fuego, ¿no? Y el fuego es luz, ¿no? Por ejemplo, en la vigilia pascual, el fuego nuevo, la bendición del fuego nuevo, ¿no? Digo, el fuego siempre es signo de luz, signo profundo, digamos así, de lo que aparece como luminosidad, digamos, ¿no? El agua, ¿no? Lo nombramos muchas veces el agua. El agua es una realidad humanamente que tiene muchos valores y sentido, ¿no? Porque sacia la sed, limpia, es fuente de vida. Origina, fíjate, fuerza hidráulica, ¿no? El agua es usada para la energía, digamos, ¿no? Entonces nos sirve para simbolizar aquellas realidades profundas en el terreno religioso de la pureza interior, sobre todo, ¿no? Y de la fuerza. Entonces, por eso es usada, por ejemplo, en el bautismo, ¿no? En nuestra liturgia es lógico usar el agua porque me parece que es lo que más dimensiona esta capacidad de Dios de purificarnos, ¿no? De poder. Por eso la bendición, el uso del agua bendita. Lo primero que recuerda es el bautismo, ¿no?
Claro.
Exactamente.
Si donde somos, justamente, limpia la
exactamente, el pecado original. Y a su vez también nos sacia de Dios, ¿no? Entonces, cuando yo lo uso como agua bendita para asignarme, para bendecir, no sé, un padre, una madre, un hijo, que le bendice en la frente con agua bendita, o cuando entro a la iglesia, ¿no? Pero me signo, digo, ¿yo qué hago ahí? Recuerdo mi bautismo. ¿Por qué uso el agua bendita? Para recordar mi bautismo. Y por eso es signo de purificación. Por eso lo uso también para purificar en mi casa cuando quiero bendecirlo, ¿no? Es todo signo de purificación, signo de lavar, signo de saciar la presencia de esa presencia de Dios en mi vida, digamos, ¿no? Por eso es importante, no podemos dejar de usarla, el agua es fundamental, digamos, también para eso, ¿no? Y dos cosas más, me queda mucha más, pero a ver, el pan, ¿no? El pan que uh-huh. alimenta.
Ahora vimos los colores, el fuego y el agua.
El pan.
No puede faltar.
El pan, y es más que el agua, porque es el elemento más básico de la alimentación, podríamos decir, sí. ¿no? Uh-huh. Si uno recuerda cuando era niño, teníamos hambre, nuestra mamá nos daba un pedazo de pan sí. mientras llegaba la comida.
Sándwiches de azúcar.
Sándwiches de tomate. Bueno, fíjate que el pan es el elemento. Hoy no, quizá no como tanto porque me engorda, ¿viste? Todo este tema de las dietas, el pan. Pero el pan siempre ha sido el elemento básico de la alimentación, sí, sí. ¿no? Digo, entonces el pan es signo totalmente de alimento. Comer el pan, porque es el rito, ¿no? No solamente el pan ahí como signo, sino el rito es comer el pan. Que juntamente con el beber, el comer es un gesto central en la Eucaristía, ¿no? Si el Antiguo Testamento empieza con el no coman del árbol, dice Dios en el Génesis, digamos así, el Nuevo Testamento, Jesús dice lo contrario, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Ahí sí podemos comer, ¿no? Uh-huh. De la prohibición a la habilitación de aquel cuerpo de Jesús que es sanante, que es alimento, ¿no? Y entonces, por eso Jesús dice, el que coma de este pan vivirá eternamente, ¿no? Entonces, la comida es signo de vida.
Qué promesa que encierran esas palabras.
Impresionante, porque el que coma mi pan y bebe mi sangre, tiene vida, ¿no? Y permanece en mí, y etcétera, etcétera. Jesús lo va diciendo permanentemente, digamos, ¿no? El discurso del pan de vida de Jesús en el capítulo 6 de San Juan es espectacular, es maravilloso.
Y de hecho, cuando uno va a comulgar con conciencia, ¿no? De lo que va a ser, porque a Totalmente. Veces no tenemos conciencia y por ahí no lo disfrutamos o no lo vivimos de la mejor manera.
Exactamente.
Pero realmente que uno sale vivificado, ¿no?
Totalmente, porque
con fuerza.
Porque es el signo de la alimentación por excelencia, ¿no? Yo me alimento, o sea, mi alma tiene vida si se alimenta de Jesucristo, de ese pan que es Jesús, Eucaristía. Si yo no me alimento, mi alma se va debilitando, va quedando, yo digo, raquítica, ¿no? Se va como un alma anoréxica, podríamos decir, ¿no? Un alma que se va debilitando mucho. Y otra cosa que me encanta rescatar a mí en la liturgia como signo, como símbolo, es el canto. Fíjate vos.
Me encanta.
¿No? El canto no es un adorno de la liturgia, ¿no? Ni en la misa, ni en los sacramentos, ni en una boda. El canto expresa y realiza nuestras actitudes interiores, podríamos decir, ¿no? Porque tanto en la vida social como en el culto religioso, el canto no solo expresa, sino que en algún modo también realiza los sentimientos interiores, realza, los expresa, los manifiesta, ¿no? La alabanza, la adoración, la alegría, el dolor también, ¿no? La súplica, ¿eh? Por eso él dice en la introducción a la liturgia de las horas, que habla justamente de los salmos, etcétera, etcétera, que donde rezamos laudes, víspera.
Unos salmos preciosos, bueno, unas poesías.
Y el salmo es cantado. Vos fíjate, uh-huh. ¿Sabías que el salmo fue el primer texto litúrgico que existió en la historia de la religiosidad, digamos, ¿no? Porque cuando Israel no tenía oración litúrgica, cuando vuelve del exilio de Babilonia, reconstruyen el templo, Nabucodonosor, cuando había exiliado a los jesuitas, a los judíos, perdón, ¿cómo se dice? Destruyó la ciudad, destruyó el templo sí. que había construido Salomón. Cuando el pueblo de Israel vuelve a Jerusalén, vuelve a la tierra prometida de vuelta después del exilio, reconstruyen el templo, que es el templo que va a estar en tiempo de Jesús, ¿no? Y lo primero que se dan cuenta cuando tienen templo es que no tienen oración. Entonces, ¿qué comienzan a escribir para el culto litúrgico? Los salmos. Los más de 100 salmos que tenemos hoy en la Biblia son los textos que pone por escrito por primera vez Israel de aquellos cantos, refranes, himnos, ¿no? Poesías cantadas que tenía en su memoria oral, digamos, ¿no?
Se transmitía
de generación en generación. Uh-huh. Con tanta fidelidad que los escriben perfectamente, digamos así, como texto litúrgico para cantar en el templo de Jerusalén, ¿no?
Tenemos que agradecerles entonces a
por muchos años, hermanos. Exactamente, desde Jesús, del tiempo de Jesús, cuando se elabora, digamos, el rito litúrgico los primeros siglos, hasta el 1962, nunca tuvieron presente en la liturgia. Se los perdió. Y el judío lo usa, pero los cristianos lo habíamos dejado de usar, ¿no? El concilio del año 1962, cuando estructura la liturgia de la palabra, recupera la presencia de los salmos. Antes no estaba en la liturgia, ¿no? Y me parece interesantísimo. Por eso el canto no es un adorno, sino que realmente para nosotros no es algo extrínseco, podríamos decir, sino más bien algo que dinamiza, digamos así, la profundidad del espíritu religioso y litúrgico que está orando y alabando a Dios en este momento de la celebración, ¿no?